La semana pasada hablamos sobre un estudio que apareció de una empresa multinacional que hizo la auditoría del caso SaludCop, y nos sorprendió a todos los oyentes cuando ese estudio concluye que en SaludCop no hubo desviación de dinero. Por lo tanto, los responsables no tienen que responder por nada, porque si no hubo desviación, el señor Palacino y los demás gestores pues no tienen ninguna responsabilidad. Hay que recordar que Sandra Morelli duró 3 años investigando ese caso, documentándolo, y concluyó que había un problema de 1.4 billones de pesos con el presupuesto de la salud de los colombianos. Pues ante esa situación quedamos perplejos. Lo otro es que en la fiscalía ya se completan, yo no sé, si 3 o 4 años escuchando al señor Palacino y a las otras personas, son una lista de 25 gestores y no pasa absolutamente nada. Pero después de ese informe de auditoría, pues es poco lo que va a pasar. Y lo otro, pues la decisión del gobierno que explicó el señor ministro Gaviria de la manera como se interviene, cómo se liquida y cómo se pasa el servicio a otro operador de salud, además con una inyección de dinero de Fosiga. Pero Camila, eso no es todo. Metieron a la cárcel a las 2 investigadoras de la Contralora, es decir, funcionarias de la Contraloría que ayudaron en ese trabajo de la señora Contralora, que terminó en ese enfrentamiento público entre fiscal y Contralora, que la tiene contra la pared, precisamente por los otros episodios en donde está acusada la señora Contralora, que tienen que ver con el tema del edificio, bueno, en fin, con lo que ya hemos explicado una y otra vez. Pero vamos al tema de las funcionarias. Van al buen pastor 2 funcionarias de la Contraloría. No sé exactamente de qué están siendo acusadas.
Las acusan, ¿se acuerda usted cuando se dieron las famosas copias espejo de los computadores de SaludCop, que fue la Contraloría de SaludCop? Por eso. Acuérdese que hubo pues toda una denuncia en la fiscalía por cuenta de esas copias espejo de esos computadores, y que la Contralora dijo: en ningún momento nosotros estábamos chuzando, por decirlo coloquialmente, a la gente de SaludCop, ni mucho menos, sino que tenemos perfectamente, debido al control fiscal que podemos hacer y debemos hacer, sacar las copias de espejo para investigar qué es lo que estaba pasando allá. Esa es la razón.
Pues esas dos mujeres que tienen, ya vamos a escuchar, un perfil muy especial, independientemente de sus responsabilidades, de lo que digan las autoridades, están siendo maltratadas, Camila, en el Buen Pastor. ¿Pero maltratadas de qué manera?
Sí, y además, eso fue la semana pasada, además las envían a la cárcel por cuenta de que son consideradas un peligro para la sociedad. Entonces bueno, ahí uno también se pregunta varias cosas.
Bueno, ¿sabe quién las va a defender?
¿Quién va a ser su abogado?
Sí.
No tengo ni idea.
Sandra Morelli.
Ah, no sabía.
Sí, ella está tomando el poder, o ella o su equipo. No sé cuál es el mecanismo, porque no sé hasta dónde ella se puede involucrar en el tema, porque es una situación, según ella, ya de un drama humano. Señora excontralora Sandra Morelli, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días, Camila. ¿Cómo están?
Bien. ¿Usted las puede defender a ellas?
Yo voy a tomar el poder para interponer una tutela, porque ellas son madre cabeza de familia, una divorciada y la otra viuda. Tienen pues el problema dramático de pues, con quién se quedan sus hijos. Una de ellas tiene papá muy enfermo y tampoco hay nadie que lo cuide en la clínica. Entonces yo me voy a hacer cargo de este tema constitucional, de la protección de los derechos constitucionales fundamentales.
Contralora, pero entonces ahora vamos al caso de estas 2 funcionarias a las cuales usted les ayudará a interponer una tutela, Rocío González y Mónica Esperanza Cano. ¿Por qué razón son enviadas a prisión? ¿De qué se les acusa a ellas específicamente? Yo trataba de esbozar básicamente de lo que recuerdo, pero usted tiene más claro el caso.
No, ustedes, todo lo que han dicho ustedes lo suscribo, porque ha sido muy exacta, ha sido muy pertinente. A ellas se les acusa de romper la cadena de custodia en el caso de SaludCop, a ellas se les acusa destrucción de pruebas en el caso de SaludCop, y finalmente de seguimientos ilegales. Yo no conozco realmente el detalle del proceso, de la parte penal, pero lo que sí tengo totalmente claro es que ellas han comparecido desde el primer día en todas las etapas, en la en la primera solicitud de medida de aseguramiento que negó el juez, en todas las citaciones de fiscalía han estado pendientes, así que no hay riesgo de evasión. Lo que parece que argumentó ahora la fiscalía es que como ellas trabajan todavía en la Contraloría, pueden manipular las pruebas del proceso. Realmente pues eso no tiene razón de ser, primero porque ellas no son directivas, no están en los antiguos cargos que estaban, están en otras unidades totalmente distintas, y en segundo lugar porque realmente estas son pruebas que la fiscalía recopiló en los años anteriores, desde el año 2011, 2012, 2013, 2014, y deben ser pruebas que están completas, porque si ya la llamaron a acusación, entonces ya las pruebas están en manos de la fiscalía y sería pues absurdo pensar que pudieran ser manipuladas cuando ya las ha analizado la fiscalía y le han dado para tomar todas estas decisiones, ¿no?
Contralora, ¿es verdad que también otros funcionarios suyos de la Contraloría están siendo también citados por la fiscalía?
Sí, esta semana, la semana pasada se activaron las citaciones por varios temas que tienen que ver con la modernización, tienen que ver con conigravas, y les llegaron nuevamente citaciones para comparecer.
Contralora, si ustedes argumentan que ellas pues no incurrieron en ningún tipo de falla judicial, es decir, que ellas cumplieron con los protocolos que indica el control fiscal a la hora de hacer las investigaciones dentro de SaludCop, ¿por qué razón creen ustedes que un juez, que al final es un juez de garantías, las manda a prisión, argumentando que ellas son un peligro para la sociedad? Porque yo sé que usted ha tenido un enfrentamiento con la Fiscalía General que todos hemos conocido, pero al final, ¿quién decide que ellas, privarlas de su libertad, es un juez? ¿Por qué razón cree usted que pasó esto?
Claro, mire, el tema de verdad que es bien importante esa pregunta. Primero que todo porque en todo este caso donde estamos implicados los funcionarios o exfuncionarios de la Contraloría, pues sí hemos tenido la garantía judicial clara y los jueces han sido totalmente independientes. De hecho, esta es la primera medida de aseguramiento que se dicta. Pues precisamente porque hubo una serie de argumentos por parte del ente acusador que las mostraron como sujetos peligrosos, capaces de manipular las pruebas, y que no tuvieron en cuenta además toda su conducta procesal de comparecencia oportuna, sin faltar a los juicios, que no hicieron referencia a la situación de ellas como madre cabeza de familia. Y pues eso es, digamos, como la pregunta formal. La pregunta material es, yo me pregunto si esto tiene algo que ver con el estudio que citaba hace unos minutos Julio, relacionado con que el desvío de recursos había sido solo de 74 mil millones y no de 1.4 billones de pesos. Uno pareciera ver que al mismo tiempo que avanza de manera muy interesante este proceso de liquidación y de traslado de pacientes, como que se está levantando una contrafuerza donde está diciendo no hubo desvío de recursos, las pruebas se recogieron de manera ilegal. Entonces yo pienso que la finalidad última es realmente tratar de tumbar el fallo de la Contraloría y obviamente otros que se han proferido por entidades de mayor nivel, como el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
Es decir, Contralora, según lo que usted acaba de mencionar sobre el estudio, la auditoría externa que ha citado Julio desde la semana pasada, ¿a usted no le parece de confiar esa auditoría externa? ¿No le parece que fue hecha por una entidad competente?
Yo me sorprendí mucho con ese estudio, me parece muy audaz. Primero porque pues esa firma ha sido contratista de la superintendencia. Ustedes recuerdan cuando el señor Conrado Gómez, creo que era el apellido, contrató con contralores para hacerle seguimiento a la gestión de las EPS, y digamos que hubo una remuneración exagerada que incluso molestó a Presidencia. Esta era una de las firmas que aparecía en 5 entidades contratadas simultáneamente. Pues se verificó en su momento si había idoneidad o no. Yo no recuerdo que a qué conclusión se llegó. Lo cierto es que con estas contrataciones no se siguieron adelante. Pero lo cierto también es que esta misma firma ya había participado en alguna otra condición de evaluar al menos a Café Salud. Entonces, ¿ahora cómo va a aparecer como perito independiente? O sea, está comprometido con las propias opiniones que había dado con anterioridad. Entonces, digamos que no es un tercero imparcial. Pero lo más interesante de esto es que, bueno, un peritazgo, cuando haya una decisión en firme del Consejo de Estado que dice se desviaron 750 mil millones de pesos, y estamos hablando del año 2012. Cuando la Procuraduría dice hay un desvío de 30 mil millones de pesos por el tema de los cheques que no se cobraron o que no se pagaron. Cuando la Contraloría afirma lo que afirma y ese fallo tiene presunción de legalidad, mientras nadie lo anule y solamente lo puede anular el contencioso administrativo. Entonces, pues la verdad, esos estudios hoy por hoy carecen de valor. Puede ser que haya unas demandas que se estén presentando como peritaje, pero en esos procesos se deberá plantear pues cuál es la trayectoria de la firma, cuáles han sido las actividades anteriores que ha desarrollado, qué relación ha tenido con SaludCop, con Café Salud y con la superintendencia, cuáles fueron los resultados de esa famosa contraloría que se contrató por cifras muy abultadas, y el juez lo tiene que evaluar. Entonces el juez examinará y dirá, mira, que hay una sentencia del Consejo de Estado, que es una sentencia fundada en pruebas que me habla de 750 mil. Hay una decisión de Procuraduría, que es una decisión definitiva, que me habla de 30 mil. Hay una de Contraloría, que es definitiva, que me habla de 1.4. Entonces, todo eso se trata de ser cotejado y yo francamente no le veo la fuerza vinculante ni la solidez técnica para llegar a esas conclusiones.
Señora Contralora, a mí me parece gravísimo lo que usted está diciendo, porque resulta que esa empresa la contrata el interventor, ¿o no?
Y sí, señor. Pero entonces fíjese y verá que el tema...
¿Está poniendo en duda al interventor?
Pues mire, yo le abrí un proceso de investigación. Yo no sé qué está haciendo hoy en la vida él, y yo no tengo nada que ver con eso y desconozco su conducta actual. Pero en su momento nosotros sí pusimos en duda la conducta del interventor, que seguía pagando inversiones en Chile con la plata de la unidad de capitación, que seguía manteniendo ciertos leasing con la plata de la capitación, etcétera, etcétera. Y sobre todo la demora, claro que lo pongo en duda, porque es que este señor le juró al país, le juró al Congreso que no había ninguna causal para liquidar SaludCop, que él la iba a salvar, que él tenía un plan financiero maravilloso, que él en 2 o 3 años esto lo tenía al otro lado. Entonces, pues sí, la verdad es que nuestras decisiones como autoridad en su momento sí respondían a dudas sobre la razonabilidad y los fundamentos de lo que él decidía y hacía.
Estuvimos averiguando por esa firma. Diego, usted me dijo que tenían sede en Park Avenue o en Madison, en Nueva York.
Madison Avenue.
En Madison.
Pero mire, yo también miré, porque sabía que usted me iba a entrevistar, esa firma tiene muchas sedes en varias partes del mundo, pero en la parte final de la página web dice que lo que hace una de las cualquiera oficinas en el mundo es independiente y no responde la otra. O sea, no estamos ante un grupo empresarial, sino una especie de asociación, me pareció entender a mí, pues que les da mucha presencia, les da mucha cobertura, pero no estamos diciendo que tenemos aquí a una empresa norteamericana actuando directamente con todo su expertise y con todo el respaldo de un grupo mundial, ¿no?
O sea, esta no es la Pricewaterhouse.
No, señor, no, señor. Sí.
¿Y usted?
No, y eso lo deduzco además por el internet, que dice que cada oficina, cada sede responde por ser independiente y no tiene nada que ver los demás.
Bueno, pero ahora sí, Contralora, y usted ya está más allá del bien y del mal por todo lo que le ha pasado. ¿Dónde está la bolita? ¿Qué hay detrás de este estudio?
Mire, yo pienso que obviamente 1.4 billones de pesos es una suma aterradora, pero no es una suma que inventa la Contraloría, es una suma que resulta de verificar los bienes que fueron, las inversiones que se realizaron con plata de la salud y que fueron incluso sustraídas del patrimonio de SaludCop y de esa manera pues quedó una clarísima apropiación privada de recursos públicos y la utilización de recursos públicos, no siempre para clínicas, porque también acordémonos de las Villa Valeria, de las inversiones en México, de las inversiones en Chile, de las inversiones en Ecuador, en Centroamérica, para hablar solamente de muy pocos ejemplos que yo recuerdo. Entonces, yo entiendo que se usen todos los mecanismos legales para tratar de desvirtuar ese fallo, y los mecanismos existen y la decisión de la Contraloría está sometida al juicio de los jueces. Lo que me parece muy grave es que se intente como disfrazar la realidad y se busquen otras vías, digamos, paralelas, muy duras, para desvirtuar la actuación en el caso de Salucop, sencillamente porque, claro, si se establece que las dos funcionarias cometieron un delito, entonces lo que resulta es que luego hay la posibilidad de anular la decisión porque tenía unas pruebas obtenidas de manera fraudulenta o ilegal. Este es un argumento que se ha planteado muchísimas veces, han metido todos los recursos, todas las demandas, no han tenido éxito, hasta el punto que en ese proceso en algún momento se dijo, mire, sabe que hay tanta discusión en torno a este asunto de los discos duros y de la copia espejo, como muy bien lo explicó Camila, que vamos a volver a practicar las pruebas. Y se pidieron los estados financieros que envió la propia superintendencia y la propia entidad investigada, Salucop, debidamente auditados. Y si se fijan bien, el fallo se hace con base en los estados financieros. O sea, así llegaran a condenar a estas dos personas, que no existe ningún fundamento y sería aberrante. De todas maneras, el fallo no se caería, porque durante el proceso fue tal la discusión tan fuerte, la cantidad de recursos, que por seguridad jurídica y por garantía del debido proceso a los investigados, perfecto, se volvieron a practicar las pruebas y se actuó sobre los estados financieros debidamente autorizados y entregados en fotocopia física de papel para que no hubiera suspicacias de que había habido una interceptación de computadores o de mails o de cosas por el estilo. Entonces, así tampoco se caería. Por lo tanto, si esa es la estrategia, pues realmente la actuación contra estas dos funcionarias pues tampoco está de ninguna manera siendo la útil para lograr ese objetivo. Pero por otro lado, hay un asunto que sí es muy importante aclarar. Esto es muy, muy complejo. De verdad que es de una complejidad impresionante y por eso se puede uno confundir. Entonces, cuando el ministro de Salud habla de la liquidación, el ministro de Salud muestra pues cómo se, por qué se llega a la liquidación, por qué era necesaria, por qué lo importante es la continuidad de la prestación del servicio, que los pacientes no sientan, que para el paciente sea neutral, que el paciente sienta que solamente se cambió un nombrecito, un letrero en la puerta de la entrada, pero que puedan seguir gozando de sus servicios, porque eso es lo fundamental y eso nadie puede discutirlo. Pero lo que no parece que entendiera el ministro es que a ese objetivo contribuye el fallo de la Contraloría. El fallo de la Contraloría no es para sacarle la plata a Salucop y decir, ah, no, le paga la Contraloría y la Contraloría lo consigna en su cuenta. No, el fallo de la Contraloría es recuperando 1.4 billones de pesos que están dispersos en esas inversiones que le acabo de mencionar, y que de haber un adecuado proceso de cobro coactivo y de proacción por parte de la superintendencia, le entra 1.4 billones de pesos al sistema, de tal manera que el sistema tiene aún mayor liquidez para afrontar esta y otras crisis. Entonces, lo de la Contraloría no es contra, dice, o le pagamos a la Contraloría o le pagamos a los hospitales, o atendemos a los pacientes o nos dedicamos a pagarle a la Contraloría. No, la Contraloría hace parte del Estado colombiano, y como parte del Estado colombiano lo que hace es velar por la protección del patrimonio público, que es un interés de todos los colombianos y de todos los entes del Estado, de la superintendencia, del gobierno nacional, de la Corte Constitucional. Entonces, si se entendiera bien el fallo y se tratara de lograr un resultado de recuperación de bienes, pues esta operación tan compleja, así como la de Caprecon y otras muchas, contarían con una solvencia que han perdido de cuenta que ha sido un objeto de defraudación en el pasado. Entonces, la Contraloría no puso un palo en la rueda a esta situación. La Contraloría lo que hizo es decir, mire, señor gobierno, señor superintendente y señores Fosiga, es que hay mucha más plata y está aquí, allá y acá, y ya se las embargamos y procedamos a ejecutar, porque todo eso le entra al sistema de salud. Y eso no es una vuelta inútil, ni es más procesalismo ni nada, es que es otra plata, es otra platica. No estamos hablando de que yo mañana cojo la unidad per cápita y en vez de pagarle al hospital tal, tengo que mandárselo al contralor. No, para nada. Estamos hablando de que es toda una gestión donde se rezarse, porque es una reparación, el patrimonio público y especialmente el Fosiga, donde deben entrar estos recursos.
La semana pasada, cuando tuvimos la primicia de ese estudio que usted está cuestionando, nos presentaron como vocero del mismo a un señor Ernesto Urdaneta. ¿Usted sabe quién es él?
No, yo lo único que oí, este tema lo oí por la CME, habló un señor Acero, me fijé en el apellido, y él además afirmó una cosa que pues si él fuera abogado lo llevaría a perder su tarjeta profesional, dijo, se va a caer el proceso de la Contraloría. Los únicos que pueden hacer esa aseveración son los magistrados cuando están firmando el fallo, que lo están tumbando, porque uno ni puede garantizar el resultado ni puede prever los resultados. Entonces yo sí le vi mucha firmeza diciendo que eso se iba a caer. Eso no lo puede afirmar él.
Excontralora Morelli, usted dice que el ministro Alejandro Gaviria se equivoca porque hay una plata que se le tiene que entregar a la Contraloría que se le debe y que no es una transacción engorrosa ni mucho menos, sino que son dineros distintos. Pero entonces, ¿usted qué cree que es lo que se debió haber hecho? ¿Qué debió haber hecho el ministro con SaludCop, que finalmente tenía 4.4 millones de suscriptores y pues que estaba atendiendo la salud de esos colombianos? ¿Qué debía hacer si no es lo que se realizó la semana pasada?
Pues exactamente eso, la Contraloría se le había dicho desde el año 2012. Lo que el ministro hizo está divinamente. Yo no estoy diciendo que el ministro se equivoca, estoy diciendo que hizo lo que tenía que hacer en términos de continuidad del servicio, de liquidación de una empresa, pues que tiene todas las causales de liquidación acumulada. Eso no es una decisión arbitraria ni discrecional, eso lo manda la ley, y el ministro lo que hizo fue aplicar la ley y lo hizo perfectamente. Lo que pasa es que ahora el ministro tiene que pagar unas deudas, y para pagar unas deudas necesita vender unos activos. Entonces el ministro dice, no, pues a mí sí me parece absurdo que yo, en vez de pagarle a los hospitales para garantizar la continuidad del servicio, tenga que pagarle a la Contraloría. Lo primero, no se le paga a la Contraloría, la plata va al Fosiga, que es precisamente el fondo para fiscal de administración de los recursos públicos para la seguridad social. Entonces, ese es el primer asunto. O sea, lo que le estoy diciendo es, mire, independientemente de que usted esté haciendo todas esas cosas, es importante que no miren y que no intenten anular el fallo de la Contraloría, sino que lo apliquen, porque es que le va a llegar más platica. ¿Y cuánta? Mucha. En la medida en que se sea muy eficiente en la recuperación de esos activos, estamos hablando de 1.4 billones más. Sí, porque ya la Contraloría hizo la tarea de identificarlos, de establecer que habían sido comprados con la plata de la unidad per cápita, que algunos habían sido trasladados en su titularidad de manera no legítima. O sea, todo eso está dicho en el fallo. Entonces, digamos que el ministro diría así, y además, esperamos tener una eficiente recuperación del 1.4, porque eso nos dará mayor liquidez, mayor certeza en que vamos a poder seguir adelante sin que el sistema se colapse. Y no es o le pago a un hospital o le pago a la Contraloría. Primero, porque la Contraloría no se le paga, se trata del Fosiga. Y en segundo lugar, porque es que todos están en el mismo barco. O sea, ellos no pueden confundir que tuvieran una mala relación personal con un funcionario con los objetivos de una entidad.
La gente se pregunta es, ¿y de los responsables qué? Después de lo de la semana pasada, pues vemos que si no hubo desviación, pues no hay responsables. Ahora, los responsables los citan cada 15 días en la fiscalía, o cada mes, o cada dos meses, no sabemos. Ellos residen en el exterior o en Colombia, los gestores son varios, vienen y hacen unas declaraciones en el búnker de la fiscalía, y vuelven y se van, pero 4 años... Esto no tiene pinta de que a ellos les vaya a pasar algo, señora Contralora.
No, seguramente no tiene pinta de eso, pero digamos que el país no es solamente la fiscalía. El país tiene organismos de control, tiene Corte Constitucional, tiene Consejo de Estado, tiene jueces ordinarios. Y realmente pues la situación de estos responsables no es la más cómoda. El procurador los inhabilitó para contratar con el Estado por 20 años. Otro tanto le sucede cuando tiene esta decisión fiscal, por el monto ya indicado, que también les establece una inhabilidad de no volver a contratar con el Estado, más la obligación de reintegro, porque es que a la gente a veces le duele más su bolsillo o bolsillo al cual puede tener acceso relativamente fácil o que le está rentando, y que a mandarlos a la cárcel. Hay gente que piensa así, obviamente yo no soy de ese criterio. Entonces, ellos se han tenido unas sanciones económicas muy fuertes, ellos se han tenido unas consecuencias en términos del ejercicio de función pública o de posibilidad de seguir ejerciendo la misma actividad precisamente porque están inhabilitados. Lo que, digamos, haría falta es la sanción penal, que es la sanción represiva, que es la del castigo, que es la de la privación de la libertad, y eso pues está muy lento, pero a mí me parece importante que el Estado colombiano tenga conciencia de que no se ha hecho nada, no se ha hecho mucho. Y aquí actuaron superintendencia, tu ministerio...
Pero, doctora Morelli, los hechos hoy indican que no hay desviación probada. Si no hay desviación probada, ¿cómo puede haber cobro coactivo?
No, mire, una opinión que se presenta, un peritazgo, al interior de un proceso en curso, bajo ninguna perspectiva, le quita fuerza vinculante al fallo de la Contraloría. ¿Cuándo se lo quita? Cuando el señor magistrado se siente con sus colegas en la sala plena y diga, uy, este estudio es maravilloso y tiene toda la razón. Entonces venga y anulamos el fallo de la Contraloría. Entonces en ese momento, si la Contraloría bien lo tiene, mete una apelación y se va a segunda instancia y decide el Consejo de Estado. Y recordemos que en el Consejo de Estado hay más de una sentencia donde establece primero, que había causas para intervenir la entidad, una de las cuales era el desvío de recursos, y lo argumenta el gobierno nacional, no la Contraloría. Lo segundo es que dijo, mire, el señor Mario Mejía tenía razón, superintendente de salud de la época, porque aquí se desviaron 750 mil millones de pesos para comprar clínicas. Entonces, pues también tendríamos un Consejo de Estado que se tendría que ir contra toda su doctrina, contra todo lo que ha dicho ya en el caso concreto, y pues eso tendría, obviamente, que suponer de verdad la evidencia de que el fallo no tenía ningún fundamento objetivo y que todo estaba...
Pero, ¿es cierto que KPMG también concluyó lo mismo que el estudio de la semana pasada?
No, señor. KPMG, hasta donde yo lo conocí como funcionaria, hizo un excelente estudio que me presentaron a mí estando en la Contraloría, donde identificaba con todo detalle la desviación de recursos. Eso se lo pueden preguntar al doctor Jaime okay. Bueno, porque en su momento trabajamos muy de cerca okay. con ellos. Mire, y nos dieron mucha instrucción de cómo hacer la investigación.
Una última inquietud, señora Contralora. Es el motivo de esta entrevista y es el tema de estas dos mujeres. Tengo entendido que para evitar una captura medio cinematográfica, ¿ellas se adelantaron y se presentaron en la fiscalía o en la policía?
Sí, ellas no querían ir a la fiscalía, tenían miedo, así me lo manifestaron, les daba miedo estar en el búnker, y alguno de los abogados penalistas que llamamos a consultarle nos dijo, pero también se pueden presentar en una estación de la policía, se pueden presentar en la DIGIN. Entonces dije, pues averiguemos. Entonces llamé al general Palomino, que muy amablemente me atendió. Le dije, mire, general, esta es la situación. Estas personas se les ha ordenado a ellos presentarse antes de las 6 de la tarde en la fiscalía. Pueden entregarse en una inspección de policía o en la DIGIN o en la SIGIN. Y él me dijo, sí, señora. Y me dio la dirección y me dijo, obviamente yo las pongo a órdenes de la fiscalía. Le dije, ni más faltaba, general. Todo lo que toca hacer bajo la legalidad absoluta. Y efectivamente, ellas se presentaron a la SIGIN y allí fueron capturadas, pero paradójicamente la orden de captura llegó después de que había iniciado la diligencia, porque ellas tenían pues obviamente toda la disponibilidad de entregarse.
Sí. ¿Y sus condiciones personales, sabe usted si en las últimas horas mejoraron?
No, mire, no he vuelto a tener noticias, pero sí sé que no las dejaban descansar, les querían quitar las chaquetas que es lo único que tienen para cubrirse del frío, no les dejaron recibir visita, o sea, como si estuvieran incomunicadas, de tal manera que el hermano no pudo ni llevarle las cosas, ni llevarle, por ejemplo, el poder que yo necesitaría para interponer la tutela. Entonces, y además, y lo más importante, es que el fallo del juez dijo, van al patio 8, y yo tengo entendido que el patio 8 es donde están funcionarios públicos. Digamos que tiene mejores condiciones, según dice, pero sin embargo las mandaron al patio 5, que no tiene buenas condiciones, que es un patio supremamente difícil. La noche anterior la pasaron con 3 extraditables en la Dijín, y además en lo que las están investigando, ellas son delitos escarcelables, de tal manera que terminarían teniendo cárcel más por una detención preventiva que por una eventual condena que podría dar lugar a la excarcelación. Entonces, eso también es un tema que la Corte Constitucional juzga como inapropiado. Hay toda una política de parte del ministro. Ayer vimos al ministro trabajando todo el domingo para ver cómo hace para descongestionar las cárceles. Y a mí se me parece que este es el típico caso donde no se van a evadir, donde no son asesinas, extorsionistas, prosenetas, terroristas. O sea, delitos que efectivamente sí representan un delito directo para la sociedad inminente. Más la situación de ser madres cabeza de familia, es que esa es una causal objetiva. Hay una ley, que la 750 del 2002, que solamente desarrolla los protocolos que ya se han establecido internacionalmente para la protección de los derechos de la mujer. Entonces, sí, ellas se han sentido maltratadas. Todo esto se ha hecho a una gran velocidad, una gran eficiencia, ¿no? Como siempre cuando se trata de casos que tienen que ver con la Contraloría, duermen en el piso, y repito, no pudieron recibir la visita del hermano que les llevaba pues las cosas esenciales de aseo, etcétera.
Primera página del diario El Tiempo de Bogotá: nadie ha sido llamado a juicio, caso SaludCop impune tras 4 años de pesquisas. Doctora Morelli, muchas gracias por atendernos, ha sido usted muy amable.
Que esté muy bien, Julio, hasta luego, Camila.
Ya habló en París el presidente de los Estados Unidos, está hablando en París sobre el tema climático el presidente chino, el presidente Xi. En segundos estaremos con el canciller de Francia, Laurent Fabius, y también estaremos con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, en exclusiva para la W.